Buenos días. Que Dios le bendiga. Por poco me cubren a mí, no me ve nadie esta mañana. Voy a tener que estar dando brinquito para que me vea la iglesia, para que me vean las cámaras. Pero mire, nada de esto hubiera estado así de hermoso como está. A pesar de que hoy es Día de los Padres, si no hay una mujer detrás de nosotros. Verdaderamente, porque todo esto, esta hermosura y la logística de esta mañana, ¿verdad? Estuvo a cargo de nuestras esposas, de nuestras hermanas, de nuestras hijas. Qué gran bendición estar en medio de una iglesia donde su palabra se refleja de esta manera, con un cuidado especial, para que el Señor reciba toda la gloria y toda la alabanza en medio de nuestro servicio de adoración a su nombre. Así que damos gracias verdaderamente a nuestro Dios. Quiero darle la bienvenida a la iglesia, quiero darle la bienvenida a la iglesia que está remota también, conectada con nosotros por medios virtuales, pero también quiero dar la bienvenida a toda persona que nos visita esta mañana. Tenemos una comisión de hermanos misioneros que están con nosotros en esta mañana y nos están acompañando de mano de nuestros amados Jorge y Nicole. Quisiera que levanten sus manos o que se pongan de pie los hermanos misioneros que están con nosotros en esta mañana. Pónganse, stand up please, just a bit. Aquí están los hermanos misioneros, queremos darles la bienvenida. Quédense de pie porque quisiera ver las manos de algún otro invitado que está aquí en esta mañana, por este lado. Invitados con nosotros en esta mañana. Invitados, aquí hay un invitado. Qué bueno que está con nosotros. Qué bueno que estás con nosotros, mi hermano. Tú me estás señalando a alguien, pero yo no veo su mano levantada. Los padres de Oscar, ¿verdad? Bienvenidos. Así que a la cuenta de tres, uno, dos y tres.
Bienvenidos.
You are very welcome to be here with us. Espero que la palabra del Señor sirva para confrontar nuestros corazones en esta mañana. You can sit down. Así que damos gracias al Señor verdaderamente por este tiempo. Pero yo quiero decir algo en esta mañana. Yo quisiera que usted me perdone temprano. Pero yo a quien quiero felicitar esta mañana es a todo padre que es un siervo inútil en esta mañana. Mire, ese es el rango más elevado que la palabra de Dios describe para el Hijo de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, la palabra de Dios nos llama, ¿qué somos? Siervos inútiles. Y usted se acuerda del Día de las Madres que nosotros cuidamos a nuestras madres y las felicitamos. Bueno, pues ahora es desde temprano que viene la candela para los padres. Siervos inútiles es lo que somos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Y qué bendición que podamos ser llamados de esa manera por la palabra de Dios. Qué bendición, porque eso implicaría que usted al menos está cumpliendo con las demandas mínimas suficientes para que usted y yo seamos hijos de Dios, manifestando a Cristo en nuestras vidas, haciendo las cosas suficientes que nosotros tenemos que hacer para que su voluntad sea vista en medio de nuestras familias, en medio de nuestros testimonios y en medio de nuestras crianzas. Así que yo quisiera felicitar a los padres en esta mañana, a los padres de la iglesia, a los padres que nos visitan en esta mañana, y les amamos, queremos que verdaderamente nosotros podamos salir edificados y confrontados en esta mañana por su palabra, porque para esto ella ha sido revelada, para que nosotros seamos confrontados y seamos acercados a la imagen de Cristo Jesús. Nuestro Dios se reveló como eso, se reveló a su pueblo por medio de su palabra como un Dios personal. Más aún, teniendo él toda la potestad para revelarse en toda su solemnidad y en toda su insondabilidad, un Dios insondable, un Dios inescrutable, eligió revelarse como un Dios cercano. Eligió revelarse como un Dios paternal para nuestras vidas. Nuestro Dios es un Padre, nuestro Padre celestial. Él es el Dios que ha regulado y que ha marcado la pauta de nuestra paternidad. Nosotros no somos padres a cuenta propia, no somos padres como un constructo social, como se ha dicho hoy tantas veces y se ha enarbolado hoy tantas veces. Que la masculinidad, que la feminidad, que el paternalismo son constructos sociales. Mire, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que usted y yo tenemos pautas claras, nos revela pautas claras, y esas pautas adornan ante todas las cosas, desde los siglos eternos, al Dios de los cielos. Esas pautas adornan a nuestro Dios como Dios Padre, como Dios y Padre de toda la creación. De manera que si usted y yo hoy somos capaces, padres, varones, en esta mañana, somos capaces de manifestar algún rasgo de paternidad noble, apegada a los principios de la palabra de Dios, es por ese Dios que está en los cielos, que es nuestro Padre. Es por el Dios de los cielos que es nuestro Padre. Y por eso en esta mañana nosotros queremos hablar de esto, de la paternidad espiritual. Porque si bien con esa expresión nosotros nos referimos sin equivocarnos a esa relación soberana entre Dios y los hombres, en esta mañana nosotros quisiéramos hacer un énfasis diferente. Quisiéramos hacer un énfasis en cómo luce un padre terrenal ejerciendo la paternidad espiritual en medio de sus familias. Y por eso hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, La paternidad espiritual. Y yo quisiera que usted vaya a Lucas capítulo 11 conmigo y vayamos acercándonos a esa porción. En otras palabras, amado, lo que yo les he dicho en esta mañana es que Él se ha dado a conocer como un Dios que nos ha adoptado como a hijos. Nos ha adoptado como a hijos y nos trata como un Padre celestial. Y esa es la razón fundamental para que pueda hablarse de la paternidad espiritual viendo al Dios de los cielos. Pero el aspecto que nos ayudará en esta mañana a exponer su palabra es la responsabilidad que tiene cada padre, la responsabilidad que tiene cada padre terrenal de ejercer como reflejo de su Creador una paternidad sobre sus hijos. Y la palabra de Dios allí en esa porción de Lucas capítulo 11 nos viene hablando de una demanda que encuentra respaldo en un Dios que responde, en un Dios que inclina su oído para atender las necesidades de su pueblo, las necesidades de sus hijos. Y entonces llegamos a esta porción del verso 11, donde leemos, dice, ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo como sois, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, amada iglesia, la mejor de las dádivas, el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre amado. Bendecimos tu nombre. Y reconocemos que tú eres, oh Señor, el modelo de paternidad que se ha revelado a este mundo para que nosotros te glorifiquemos, para que nosotros exaltemos tu grandeza. De manera primaria, oh Señor, siendo los padres que tú nos has mandado a ser, que tú nos has encomendado a ser, para que una generación que viene detrás de nosotros pueda conocerte y pueda alabarte. Oh Padre amado, fortalece nuestras manos y nuestros corazones y nuestras convicciones. Esta comisión tiene un costo, oh Dios de los cielos. Y cada hombre, cada varón, oh Señor, que tú has llamado a los pies de la cruz de Cristo, ha sido capacitado para que ese costo sea pagado suficientemente. Hay un costo en este presente siglo malo, oh Dios, que tenemos que pagar para nosotros evidenciar la paternidad que tú nos has enseñado en tu palabra. Por eso te pedimos, oh Dios de la gloria, que nos ayudes, que nos animes, que nos alientes, que nos fortalezcas. Nos has capacitado, pero necesitamos tu gracia. Necesitamos tu gracia, oh Dios de los cielos. Bendice a tu iglesia en esta mañana y a cada oidor, oh Dios de los cielos, comenzando por este siervo inútil. Carga nuestros corazones con tu palabra para que seamos llamados, oh Señor, a hacer exactamente esto. Siervos que inútilmente, oh Dios de la gloria, se gastan para que tu gloria sea exaltada. Bendice a tu iglesia por los méritos de Cristo, te lo pedimos. Amén. Si bien el concepto contemporáneo de paternidad se define sobre la base de un éxito humano, material, un éxito financiero, para que nuestros hijos, como usted y yo hemos oído tantas veces, no pasen lo mismo que yo pasé. ¿Usted ha oído esa frase? ¿Usted ha oído esa frase? Yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Mire, cuando usted diga eso, toque madera, búsquese lo que sea por ahí, para decirlo de una manera, ¿verdad?, mundana. Lo que quiero decir es apártese de esa declaración y de todo lo que ella conlleva en términos de su compromiso con forjar caracteres y almas que sepan modelar el hombre de valor que la palabra de Dios describe, que la palabra de Dios dibuja. Y esa realidad se da en términos de todo nuestro afán, de toda nuestra búsqueda de satisfacer logros personales. Nosotros queremos proveer suficientemente y a veces hasta de más a nuestros hijos para que ellos vivan aquella vida que nosotros en nuestro momento soñamos y no tuvimos. Edwin Cole, en su libro Hombría al Máximo, dice que la paternidad es una tarea que comprende mucho más que esto. La paternidad requiere masculinidad bíblica y un carácter forjado a la imagen de Cristo Jesús. Esto requiere la paternidad, mi amado hermano. Al revelarse como un Dios personal, yo quiero que tú sepas que no hubo un esfuerzo o una intención de parte de nuestro Dios para adaptarse a las personas, para adaptarse al hombre, sino que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es persona primero, ya lo hemos dicho antes y lo hemos explicado claramente por medio de la revelación de su persona y de su carácter a través del libro de los Salmos. Pero Dios es persona primero y luego nosotros somos llamados, como hechos a imagen y semejanza de Él, a ser persona. De esa misma manera, mi amado, Dios desde la eternidad es el Padre de toda la creación. Y por eso nuestras características paternales, aquellas que podemos poner de manifiesto en términos materiales, también se desprenden de Él, también se desprenden de nuestro Dios. El hombre es padre, capaz de engendrar y capaz de modelar el carácter de quienes está criando hasta que vean y sepan quién es Dios, porque Dios es padre. Capaz de que todas las cosas obren para su gloria. Nosotros somos padres criando para que nuestros hijos vean a Dios, porque Él es un Dios que es un padre y se ha esforzado, ha creado, se ha manifestado para que nosotros le veamos a Él. Para que nosotros veamos su gloria, para que nosotros le exaltemos. Y viendo su gloria seamos completamente plenos, llenos, satisfechos por la eternidad, por la eternidad. Por tanto, si hay unas características mínimas suficientes que definen a un padre terrenal, esas características debemos encontrarlas en Dios mismo. En la definición de sus características como padres celestiales que descansa la definición de nuestra paternidad terrenal. Pero ¿cuál es entonces esa paternidad espiritual de la que hablamos? Es esa que nos permite ser padres imitadores de Dios en el ejercicio de nuestra paternidad. Es ejercer el rol de padres desde una cosmovisión bíblica y cristocéntrica en vez de sostener una visión carnal y humanista de la crianza. La paternidad espiritual buscará ser un medio efectivo para que el Padre Celestial otorgue el Espíritu Santo a nuestros hijos como resultado de ellos haber escuchado el Evangelio de nuestros labios, haberlo escuchado, haberlo oído, haber creído en él y haber entonces recibido el Espíritu Santo como un sello en sus corazones. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 1. Que habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuimos entonces sellados. Fuimos entonces sellados con el Espíritu Santo que Dios imparte libremente a todo aquel que se lo pida. Usted y yo no damos el Espíritu Santo, pero usted y yo somos los medios que Dios ha designado para que el Padre Celestial otorgue el Espíritu Santo a nuestros hijos cuando nosotros les predicamos el Evangelio. Esa es la mecánica, esa es la estructura redentora que Dios estableció y nos ha integrado a nosotros como padres para que seamos embajadores, para que seamos hacedores, para que prediquemos el Evangelio a nuestros hijos. El mayor bien que usted puede hacerle a sus hijos no es comprarle un vehículo antes de que él tenga... Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo tenía la edad de sacar licencia, era a los 18 que se sacaba licencia, a los 18. Y hoy, por 500 razones, entre las cuales está la avaricia del Estado para recopilar más impuestos antes de tiempo, hay muchachos que sacan licencia a los 14, a los 15, a los 16 años. Y es una irresponsabilidad de marca mayor cuando usted sabe que un muchacho sale a esta pesadilla en la que nosotros vivimos diariamente con un vehículo a afrontar responsabilidades civiles y responsabilidades de todo tipo. Esa es la realidad. Pero nosotros, mi amado, nosotros estamos llamados no a dar este tipo de beneficios y de regalos y de gracia. Usted me puede mirar mal, yo no tengo problema con eso. Que usted le ha comprado un vehículo y le ha sacado una licencia a su hijo de 16 años, de 14, de 15, ese no es mi problema. Yo lo que le estoy diciendo es que ese no es el mayor regalo que usted puede dar a sus hijos. Usted puede hacerlo, hágalo. Yo no tengo problema. Yo no soy el que voy a tener que enfrentar una situación con un muchacho en las calles. Pero el mayor regalo que usted puede darle a sus hijos es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque es por medio de esa predicación que el Dios de los cielos ha prometido impartir la mayor de las dádivas, la mayor de las dádivas, el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu que redime, que restaura, que nos transforma en nuevas criaturas para lograr estar delante de su presencia por los siglos de los siglos. La paternidad espiritual buscará ser ese medio efectivo por medio del cual el Dios de los cielos impartirá el Espíritu, como dice nuestra porción en esta mañana. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y usted y yo debemos ser capaces de confrontar a nuestros hijos en el nivel racional que ellos encuentren. En el nivel de análisis que ellos se encuentren, en cualquier etapa de sus vidas, usted puede ser capaz de sentarse con ellos, confrontarles con su condición de pecado y mostrarles al Cristo de la Biblia. Es esa la mecánica por medio de la cual usted puede traer a un hijo a salvación, predicándoles a Cristo, predicándoles el Evangelio. Pero también poniendo en ellos, amado hermano, la necesidad para clamar al Dios que puede otorgar el Espíritu de gracia. No es por medio de experiencias sensoriales, sensacionalistas, que un pecador recibe el Espíritu de Dios. Es por medio del impacto regenerador y transformador de la palabra de Dios que el Espíritu de gracia viene a morar en los corazones. Porque es habiendo oído esa predicación del Evangelio y es habiendo creído en él que nosotros somos sellados. De manera que usted tiene que involucrarse, amado, en esta mecánica redentora. Nosotros somos, en el ejercicio de una paternidad espiritual, quienes predicamos a nuestros hijos el Evangelio que debe ser oído y creído. Y aunque es por medio de Cristo que nosotros disfrutamos siendo objetos de la paternidad espiritual de Dios sobre nosotros, las características de la paternidad espiritual a la que nos referimos tiene un fundamento mucho más temprano, antes de que el Mesías anunciado se manifestase a este mundo. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, por favor, para que usted vea las pautas de una verdadera y gloriosa y la dimensión de una real paternidad espiritual. Antes de que el Cristo se manifestara, es cierto que podemos y que solamente podemos venir a ser hijos de Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Pero ya antes de que Cristo se manifestara, mi amado, en el antiguo pacto, bajo las pautas del pueblo, de la nación de Dios, de la nación de Israel, allí había pautas claras, pautas normativas para una paternidad espiritual. Para una paternidad espiritual. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. En otras palabras, mi hermano, haz de la palabra de Dios el alimento cotidiano. El alimento cotidiano, ese elemento que interactúa allí como cohesión entre tú y tus hijos. ¿Cuántas veces no hemos oído a padres quejarse porque sus hijos no hablan con ellos? Y hay una separación. Y hay una famosa declaración acerca de esta separación. El gap generacional, la brecha generacional. Mi hermano, esa brecha generacional solamente la puede llenar el Evangelio. Esa brecha generacional la llena el Evangelio. Habla con tus hijos de la palabra de Dios. Habla con tus hijos cuando estés con ellos, cuando estés caminando, cuando vayas al colegio, cuando estén en tu vehículo, cuando vayan a comer. Habla con ellos de la palabra de Dios, porque esa es la instrucción para una paternidad espiritual. Y dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sé intencional con la palabra de Dios. ¿Esa está siendo la instrucción? Desde el Antiguo Testamento, pautas. Yo digo esto del matrimonio, mucha gente me pone cara, yo digo esto del matrimonio, esa cara me mueve a explicarle por qué yo digo esto. El matrimonio no es una institución cristiana. Y la gente me abre los ojos y, ¿cómo, pastor? No, el matrimonio no es una institución cristiana. El matrimonio fue establecido con todas sus pautas normativas, antes incluso del pecado, antes de la caída, antes de la promesa de un Redentor. El matrimonio es una institución creacionista, adámica. El matrimonio es desde el Edén. De manera similar, la paternidad, mi amado hermano, la paternidad tiene normas y pautas aún antes de que el Señor Jesucristo se manifestara. Y usted y yo estamos llamados a esto, a ver todo el consejo de Dios para forjar nuestro carácter a la luz de una paternidad espiritual que nos es demandada, que nos es requerida para que su gloria sea vista por las generaciones. Por eso es que usted ve padres que no son creyentes, que no han puesto su fe en Cristo, que no han venido a un nuevo nacimiento, y usted ve que son padres de quienes se puede decir, es un buen padre, provee, cuida. Yo no puedo dejar de poner este ejemplo, perdóneme. Mi padre fue un padre excelente, excelente, toda su vida, pero no era cristiano. Por la gracia de Dios, en el 2001, ese hombre entregó su corazón a Cristo, pero no era cristiano. Y antes de eso no podía decirse que era un buen padre, que no era un buen padre, un excelente padre, pero no tenía a Cristo. No tenía a Cristo Jesús. No podía ejercer una paternidad espiritual. A lo más que llegaba era a cumplir las normas primarias, primitivas, fundamentales previas a la gracia, a la manifestación de la gracia y las pautas de la palabra de Dios, para que seamos verdaderamente hijos espirituales de Él y podamos manifestar esa paternidad espiritual. Pero previo a esto, estos hombres que no tienen a Cristo ejercen esa paternidad mirando esas pautas primarias, primitivas, que no tienen nada que ver con la manifestación del Mesías. De manera que usted, padre, que está ahí sentado en esta mañana, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted no tiene excusa. Usted no tiene excusa para ser el padre, para ejercer la paternidad dentro de los cánones fundamentales que Dios ha establecido en su palabra. El rol paternal fue definido antes de la manifestación del Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos una responsabilidad que está por encima de estas pautas y de estas normas. El Hijo de Dios que ha venido al conocimiento de la gracia, el creyente, tiene las pautas suficientes para nosotros evidenciar, ejercer esa paternidad espiritual en tres aspectos particulares. Y son los aspectos con los cuales vamos a lidiar en estos minutos que tenemos por delante. La palabra de Dios en primera instancia nos habla de que la paternidad espiritual se caracteriza porque el Padre muestra a Cristo. El Padre muestra a Cristo. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito con el propósito de redención eterna. Nos ha mostrado a su Hijo para que todo aquel que le recibe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero nos lo ha dado, nos lo ha mostrado, nos lo ha enseñado, ha señalado al Hijo en la persona de Jesús como ese Mesías anunciado para salvación de todas las familias de la tierra. Dios nos lo ha mostrado. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, encontramos que la palabra de Dios dice claramente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Dios el Padre no solamente entregó a su Hijo, envió a su Hijo, sino que mostró a su Hijo, exhibió a su Hijo como la propiciación suficiente por nuestros pecados. Y todos esos detalles son los detalles que tú y yo tenemos que abrazar para de la misma manera mostrarle al Hijo, a nuestra descendencia, a nuestra descendencia, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestra descendencia, a la generación que viene detrás de nosotros. Dios envió al Hijo y Dios señaló al Hijo. Y como padres terrenales estamos llamados a hacer lo mismo que el Padre Celestial, mostrarles a Cristo a nuestros hijos. Usted y yo somos llamados a ser pastores de nuestras familias. Pastor es el primer ministerio pastoral que todo hombre, que todo varón, que todo padre tiene. Es en el hogar, es con su esposa y con sus hijos. Allí es que tú tienes que comenzar a evidenciar tu ministerio como sacerdote, como intercesor, como pastor. Allí en tu hogar, con los tuyos. No importa si usted no ha tenido la oportunidad de servir al Señor en el ministerio pastoral de una iglesia, porque tú tienes la responsabilidad de ejercer esa labor pastoral en tu casa. Usted debe conocer a Cristo y mostrarles a Cristo a sus hijos. Somos responsables de levantar devocionales en nuestros hogares, momentos para discipulado en nuestros hijos, orar con nuestros hijos, Pero si usted no se ocupa de mostrarles a Cristo a sus hijos de manera individual, considerando su pecado y llevándoles a ellos a considerar su propio pecado, orando por la salvación de ellos, usted está camino a convertir a sus hijos en un religioso más, en un religioso más. De los religiosos que vienen a la iglesia, que vienen al templo, que vienen al servicio, a sentarse, a escuchar la palabra de Dios, sin ningún efecto de fruto eterno en sus vidas, porque no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. De manera que no importa qué edad tengan nuestros hijos, no importa qué tan tiernamente ellos vienen creciendo y vienen manifestando una gracia particular y un carácter afable, predíqueles a Cristo, predíqueles a Cristo. Porque usted tiene que asegurarse de que ese carácter afable tenga a Cristo Jesús. Usted tiene que asegurarse de que ese niño, de que esa niña haya nacido de nuevo. Esta es una característica que una paternidad natural, carnal, humanista no posee. Solo el ejercicio de una paternidad espiritual podrá aquilatar la necesidad de mostrar a Cristo. Y déjeme decirle, mi hermano, es pertinente que también recordemos que la responsabilidad de mostrar a Cristo y de formar a Cristo en los corazones de nuestros hijos no es de la iglesia, no es de la iglesia, no es del colegio cristiano. Estos elementos de gracia, instituciones, proyectos con los cuales Dios ha cargado el corazón de hombres y mujeres, son herramientas que Dios ha establecido y ha permitido como asistencia para nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Yo creo que lo he dicho otras veces. Cuando a mí me tocaba hacer tarea con mis hijas, era yo. No, no, mami, ve tú, prepara la merienda. Yo soy que voy a hacer tarea con mis hijas. Soy yo que voy a hacer tarea con mis hijas. Yo le digo eso ahora y ella se pone la mano en la cabeza porque ella es demasiado severo. Demasiado severo. Y hasta que ella no me hacían 20 ecuaciones de esas, de operaciones de polinomios, yo no la dejaba parar de la silla y era llorando casi. Perdónenme, mis hijas, hoy les pido perdón delante de la iglesia por la severidad de mis normas. Pero yo lo que estoy diciendo, mi hermano, es que usted no puede dejarle esa responsabilidad a otro. Usted no puede dejárselo a otro. Es usted que tiene que asumir esa responsabilidad. Yo hasta moñito hacía y feísima quedaban, pero y mi esposa tenía que meterme la mano. No, espérate. Pero yo hacía de todo con esas muchachas porque era mi responsabilidad. Temprano en esta iglesia yo aprendí que era mi responsabilidad. Temprano en esta iglesia. Porque yo vine a los pies de Cristo con una bebé y luego que ya yo tenía 3. Entonces yo fui forjado a la luz de la enseñanza de este púlpito. Y fui instruido como padre para ejercer una paternidad que tomara en cuenta esos equilibrios, esos balances. Sí, yo apliqué disciplina física. Pero siempre, mire, orando con ellas y hasta llorando con ellas, aplicando la disciplina física. Pero recuerdo una hermana que me dijo una vez: tú no estás aplicando la disciplina bíblica. Y yo le refutaba, usted sabe, nuevo creyente que estaba contaminado con todas las filosofías y las ideologías de este mundo. No, muchacho, no le puede dar golpe. Y esa hermana me dijo: tú tienes que depositar fe en la vara conforme a la instrucción de la palabra de Dios. Esas palabras fueron suficientes para mí. Fueron suficientes para mí. Esa hermana está aquí hoy todavía. Pero fue una herramienta de bendición para mi proceso formativo como padre espiritual, como padre que ejerce una paternidad espiritual. Que he sido perfecto, que he ejercido la paternidad espiritual de manera adecuada, correcta, mire, mi hermano. Nunca en la vida. Todavía yo pido perdón a mis hijas muchísimas veces cuando me acuerdo de tantos disparates que yo hice. Pero la palabra de Dios no deja lugar, no deja lugar a dudas, no deja lugar a cuestionamientos. Una familia o un padre cristiano podría estar ejerciendo una paternidad carnal, relegando el mostrar a Cristo a la iglesia y a los grupos de jóvenes, a los colegios cristianos. Mi amado, es nuestra la responsabilidad. Es nuestra la responsabilidad de mostrar a Cristo. El padre, la paternidad espiritual, no solamente muestra al hijo, pero en segundo lugar, el padre se compadece de sus hijos, dice la palabra de Dios. El padre se compadece de sus hijos. Salmo 103, verso 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Así se compadece Jehová. Nuestros hijos necesitan nuestra compasión. Cada uno de nosotros en nuestra adultez sabemos las presiones y las incertidumbres que experimenta un adolescente, un muchacho, un niño en proceso de formación de su carácter. Necesitan compasión. Pero no nos referimos a compadecernos de ellos hasta el punto de evitarles todo esfuerzo, de evitarles sacrificios, de evitarles trabajo. La palabra de Dios nos da pautas. Y la palabra de Dios nos instruye a la manera en que podamos tomar su consejo sobre Josué y decirle a nuestros hijos, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque el Señor estará contigo. Y envíales a la tarea que tengan que ser enviados. Pero hazlo con el respaldo de su palabra. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo sé que los tiempos han cambiado. Yo sé que los tiempos y la seguridad por el suelo. Mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Yo sé que los tiempos han cambiado. Pero yo recuerdo que yo estudié en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Y yo tenía 12 años de edad. Y cuando yo iba al lugar donde tenía que recogerme la guagua, si esa guagua me dejaba, porque yo estaba de flojo esa mañana, yo no podía volver a mi casa. Usted sabe, ¿verdad? Yo no podía volver a mi casa. Yo tenía que echar mano de la merienda que yo tuviera allí, el dinero para la merienda, y coger una guaguita hasta el 12 de Jaina, y en el 12 de Jaina coger una guaguita hasta el mercado de San Cristóbal. Y en el mercado de San Cristóbal bajar hasta el Politécnico, con 12 años de edad, Clara. Busque un niño de 12 años ahora para que usted vea en qué está. Yo sé que los tiempos han cambiado, mi hermano. Yo lo sé. Pero usted y yo tenemos que llamar a nuestros hijos a esforzarse y a ser valientes porque Dios está con ellos. Esfuérzate y sé valiente. Y tú, como padre, ejerce un juicio de equilibrio entre las cosas a las cuales tú les pongas. Pero esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué monicaco que estamos creando? Emojigatos que estamos criando. Eso es lo que estamos criando. Y no de 12, no. No de 12, no. Tajalán, de 17 y de 18 años, que usted lo ve que no sirven para nada. Esa compasión del padre, esa compasión de la paternidad espiritual, debe verse allí, compasivos. Compasivos, no para eximirles de el fuego que los curará, el fuego que los acrisolará. No, compasivos para formarte temprano, porque va a llegar un momento en el que yo no voy a estar contigo. Mi compasión hoy se manifiesta formando tu carácter y enviándoles con la palabra de Dios como respaldo. Como padres debemos compadecernos de sus luchas también y de sus indefiniciones del carácter y de las indefiniciones de su identidad. Debemos compadecernos de las indefiniciones de su carácter y de las indefiniciones de su identidad. Pero compadecernos para aislarlos y sobreprotegerlos es una actitud tan carnal y humanista
como la del padre que en el otro extremo no se ocupa en lo absoluto de los riesgos físicos que pudiera estar corriendo su hijo al querer experimentar todo tipo de aventuras y prácticas para las cuales no está preparado. Entonces pidamos discernimiento, padres, para que hagamos estas cosas con equilibrio, para que hagamos estas cosas colocando a Cristo y su palabra en el centro de ellas y podamos ser balanceados. Podamos ser balanceados. La mejor manera de compadecernos de nuestros hijos es fortaleciendo su identidad en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, una advertencia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y aquí está el fundamento de nuestra identidad, mi amado, y vosotros estáis completos en Él. Vosotros estáis completos en Cristo. Usted ha visto un muchacho, mire, abrumado por un complejo. Usted ha visto un muchacho abrumado por un complejo. En mi campo se decía, a esa declaración se decía, dotallazo. Pero la realidad, mi amado hermano, es que usted y yo tenemos que ser compasivos suficientemente para entender la indefinición de su identidad. Y no eche mano de huecas sutilezas, eche mano de lo que Cristo hizo en la cruz, porque es en Él que estamos completos. Y la identidad nuestra se define en Cristo. Y cuando usted y yo compartimos estas verdades y le decimos a nuestros hijos que están batallando con un complejo particular, porque los hay, yo no estoy diciendo que no, yo no estoy diciendo, yo soy un acomplejado todavía. No es que yo era de niño, yo soy un acomplejado todavía. Y diariamente mi batalla es encontrar mi identidad en Cristo. Esa es mi batalla diaria. Encontrar mi identidad en Cristo. Porque como el que más arrastro una serie de complejos en mi vida. ¿Usted va a dejar que su hijo lidie con las mismas batallas? Muéstreles al Salvador. Muéstrele al Salvador. Y en ese proceso de compasión, en ese proceso de compasión para con nuestros hijos, también debemos tener paciencia para con nuestros hijos. Paciencia, no moviéndoles a ira. Efesios capítulo 6 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Como también dice Edwin Cole en este libro que les refería hace un momento, con una mano de seda y una mano de acero. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Una mano compasiva, una mano, por otro lado, que les críe en la amonestación del Señor. Y en tercer lugar, mis amados, en tercer lugar, nosotros vimos que la paternidad espiritual se caracteriza fundamentalmente porque muestra a Cristo. Porque muestra a Cristo. Y en segundo lugar, porque se compadece de los hijos en una compasión balanceada, donde somos capaces de animar a nuestros hijos a que asuman responsabilidades, a que se expongan a escenarios donde van a ser fortalecidos y forjados. Pero en tercer lugar, la paternidad espiritual disciplina a sus hijos. La paternidad espiritual disciplina a sus hijos. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. El padre espiritual, el padre que ejerce una paternidad espiritual, sabe muy bien ¿cuál papel es el que juega la disciplina física? No es destruir, no es denigrar, es mostrar las consecuencias del pecado. Menores, por cierto, en comparación con lo que serían consecuencias sin dejarle con disciplina. Lo peor que puede, ya lo hemos dicho desde muchísimos ángulos bíblicos, lo peor que puede suceder con nosotros es que se diga, como se dijo de Efraín, este muchacho es dado a ídolos. ¿Tú sabes qué? Déjalo. No había cosa que me causara más terror a mí que la palabra déjalo. Y cuando yo, así como sin querer, oía que papá se lo decía a mamá, no a mí, déjalo, ahí era que yo entraba en pánico. Ahí era que yo entraba en pánico, porque ni siquiera a mí era que me lo estaba diciendo. O sea, se estaba confabulando allí entre mi padre y mi madre. Se estaba orquestando allí una trampa para mi vida. Déjalo. Y yo lo oía. Ay, mi madre. Ese déjalo, mire. El padre que conoce la verdadera disciplina bíblica sabe que lo que queremos es restaurar, lo que queremos es construir, no pisotear, no denigrar. Hebreos capítulo 12, verso 7, se hace eco de Proverbios capítulo 3. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, de frustración, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Usted y yo debemos abrazar, depositando fe en la instrucción bíblica, la disciplina de nuestros hijos cuando sea necesaria. La disciplina es restaurar y recuperar el alma apartada de la instrucción. Y no hay disciplina bíblicamente aplicada que mate a un muchacho. Olvídese de eso. A mí me dieron hasta con la hebilla. ¿Usted sabe lo que era dar una pela con la hebilla? Y yo estoy aquí. No rehúses corregir al muchacho, Proverbio 23. Porque si lo castigas con vara, no es verdad que morirá. Dos o tres ramalazos posiblemente, pero no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Con vara y con gracia. Con gracia y con verdad. Por ahí anda un infame proyecto de ley. Crianza positiva y disciplina sin castigo físico y trato humillante en contra de los niños, niñas y adolescentes. Vaya, búsquelo y léalo para que usted vea. Un proyecto de ley que nace de las entrañas de hombres impíos que quieren poner pautas y normas para construir el carácter de una generación, de toda una generación. Dios ya ha hablado, mi amado, y ha marcado las pautas para el trato de los hijos de ellos, los míos. Y mire, mi hermano, la palabra de Dios nos dice que no es por medio de una concesión, de una flexibilidad, de una crianza positiva, de una disciplina sin castigo físico que usted va a construir el carácter de un muchacho, el carácter de un joven pecador. Esa responsabilidad sobre nuestros hijos nos fue delegada para que les mostremos una autoridad superior a la nuestra. Y esa autoridad es la autoridad de Cristo Jesús. A la manera en que nosotros decimos aquí que la autoridad de la iglesia no somos los pastores, sino la palabra de Dios, en nuestros hogares la autoridad, lo quiero decir claramente, with my lips, como dicen los gringos, la autoridad de nuestra casa no es el Estado. La autoridad de la casa no es el gobierno, la autoridad de la casa no es el Ministerio de Educación. La autoridad en la casa no es Conani. La autoridad en la casa son los padres que asumen con responsabilidad criar bíblicamente conforme a la palabra de Dios. Esa es la autoridad en el hogar. No es el Estado, no son los maestros, no. La autoridad le corresponde al padre, criar conforme a la palabra de Dios. Y yo quiero terminar con esta cita de Paul David Tripp, de su libro Parenting. Dice este autor: asombra a tus hijos con la paciencia, el amor y la misericordia con la cual Dios te trata siendo tu Padre Celestial. Háblales del propósito de bien que se desprende de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Ve más allá de ejercer tu autoridad sobre tus hijos y apunta a su autoridad sobre nuestras vidas. Ve más allá de mostrar tu autoridad sobre tus hijos y señala la autoridad de Cristo sobre todos nosotros, sobre el hogar, sobre ellos y sobre nosotros como padres. Y cuando nosotros estemos hablándoles de autoridad, dice Tripp, sigue avanzando hasta alcanzar su gracia restauradora para su vida. No te detengas hasta que le hayas presentado al Cristo de la cruz y su gracia que se desprende de allí para su beneficio eterno. Termino la cita. Muéstrales a Cristo, muéstrales la autoridad de Cristo, no la tuya. En conclusión, mi amado, como padres naturales debemos proveer para nuestros hijos, debemos protegerles, debemos instruirles y dirigirles, y todas esas cosas debemos hacerlas como padres naturales que somos. Nadie nos ha enseñado posiblemente, pero Dios ha escrito sus leyes en sus corazones. Dios ha escrito sus pautas y sus normas en nuestros corazones. Pero eso, mi amado, es un padre natural. Y cualquiera puede ser un progenitor. Cualquiera puede ser un progenitor. Y hoy yo te digo también que cualquiera puede ser un padre natural. Pero un padre que asuma la responsabilidad de mostrar a Cristo a sus hijos, de tener compasión y paciencia para con sus hijos y ser capaz de corregir y disciplinar bíblicamente a sus hijos, ese es un padre espiritual, un padre que está ejerciendo la paternidad espiritual, y la bendición no se hará esperar. La bendición no se hará esperar. Ven a los pies de Cristo si tú estás aquí en esta mañana, sin ese Cristo Redentor en tu corazón que te capacita para ejercer una paternidad espiritual. Ven a los pies de Cristo Jesús. Esa es la invitación que nosotros te hacemos. Porque como padre natural podrás hacer muchas cosas y en el mejor de los casos obrar conforme a las pautas primitivas fundamentales de un padre que provee, que cuida. Pero solamente un padre que tiene a Cristo Jesús en su corazón puede ser un padre espiritual. Puede mostrar la paternidad espiritual, mostrando a Cristo para salvación y vida eterna. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos, oh Señor, y te bendecimos. Y reconocemos, oh Dios, que tú has sido bueno en gran manera, mostrándonos tu carácter desde tiempos eternos. Oh Señor, desde revelación temprana en tu palabra, nos has mostrado tu carácter paternal, nos has dado instrucciones como Padre Celestial que eres para que nosotros seamos suficientemente adecuados a tu paternidad, mostrando tu paternidad en la nuestra, mostrando, oh Dios de los cielos, a otros, a nuestra generación que nos sigue, a nuestros hijos, oh Señor, mostrándoles tus verdades, tus grandezas, tu compasión, tu fidelidad, tu misericordia, tus juicios, tu justicia, tu verdad. Oh Dios de los cielos, tú nos has dado pautas para que hagamos esto. Y aun si no tuviéramos a Cristo Jesús como Redentor, como ese Cordero inmolado que fue a la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos una vida nueva, una vida eterna, una vida que nos permita, oh Dios de la gloria, una relación contigo viva y eficaz. Aun si no estamos en esta condición, un padre natural puede ejercer, oh Señor, las verdades fundamentales de tu palabra. Pero ay de tu iglesia, oh Dios de los cielos. Ay de tu iglesia. Ay de aquellos que has llamado a la cruz de Cristo. Y que hoy continuamos, oh Dios, ejerciendo un modelo de paternidad egoísta, mostrando a nuestros hijos como trofeos a este mundo. Oh Dios y Padre, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu iglesia, oh Señor. Y con la misma gracia, oh Señor, que tú nos demandas actuar como padres, danos de tu gracia. Danos de tu gracia, danos de tu Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser esos padres, oh Señor, que sobre todas las cosas muestren a Cristo. Aprovechemos tiempo y fuera de tiempo, oh Dios de los cielos, para predicar a Cristo a nuestros hijos, para hablar de Cristo en medio de nuestras familias, para elevar, para levantar, oh Señor, altares de adoración en medio de nuestras familias, en medio de nuestros salones de estar, allí donde está la televisión, donde están los libros, donde están los juegos de video, allí, oh Dios de la gloria, ayúdanos a relegar todas estas cosas para que tu nombre sea exaltado en medio de nuestros hogares. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, a que la preeminencia la tenga el Hijo, oh Dios, en medio nuestro. Ayúdanos a ser compasivos, oh Dios. Ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a pagar el costo de disciplinar, oh Dios de los cielos, como tú también sabes disciplinar a tu pueblo. Pero todas estas cosas, oh Dios, no podrán ser parte de una paternidad si no venimos al conocimiento de Cristo. Podemos vivir una paternidad natural, pero una paternidad espiritual solamente podemos ejercerla cuando estamos a los pies de la cruz. Por eso mi llamado y mi invitación en esta mañana es que tú puedas, si estás allí sentado y no tienes a Cristo Jesús, considerar tu posición delante del Salvador. Considerar tu posición como padre en esta mañana. Considerar la gracia y la misericordia que Dios ha tenido contigo para traerte hasta aquí, hasta este punto de tu historia. Y que tú puedas evaluar a Cristo en tu vida como Señor y Salvador. Padre, glorifícate en medio de tu iglesia. Carga nuestros corazones en esta mañana y bendícenos. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia.